Espíritu Libre. Nuestras conversaciones para crear las tuyas.
Damián Velázquez nos acompaña en Espíritu Libre y hablando de un autor también clásico, uruguayo, de humor, que también ha hecho mucha radio, porque sus cuentos, los cuentos de Don Verídico los ha llevado él mismo a la radio. Bienvenido, Damián.
Muy bienvenido, arrancó en la radio, arrancó Elea Taxista, estamos hablando de, tú dijiste su alter ego, los cuentos de Don Verídico, de Juseca, el queridísimo Juseca, Julio César Castro, arrancó si Elea Taxista y empezó escribiendo para una revista que se llamaba Mundo, que era una revista del mundo, justamente, valga la redundancia, del auto, del automóvil. Y alguien lo miró y no sé por qué lo llevó al Espectador. Y ahí arrancó con el famoso personaje que también le ha escrito a un sinfín de artistas en Argentina, Landricina, el más conocido, pero también a Tato Bores, ha hecho libretos de radio, televisión, él mismo después encarnó su personaje, estuvo con Marianeso Valdía en Caleidoscopio muchísimo tiempo, también tiene un ida y vuelta ahí con Gerardo Sotelo en El Sodre, creo, también, que fue grabado. Y con Omar Gutiérrez, ha estado, y en el Canal 5 tuvo durante un tiempo largo un espacio que era el final, que hacía un pequeño cuento y que decía, bueno, si no lo viste, perdiste, y tarde piaste, y se llamaba Tarde Piaste, y ahí terminaba la programación del Canal 5 durante años. Y también la audiencia lo debe recordar de Viaje hacia el Mar.
Claro,
la película aquella
que actuó con
Del Grossi, con Guido, con el otro que murió en Argentina,
Hugo Arana.
Es una película exquisita, divina. Que es basada en el cuento de Morosoli, pero coescrita por él.
Guillermo Casanova,
exactamente. Bien. Muy bien. Yo no mencionaba al director porque no me acordaba el nombre, pero ya que tú lo mencionás, bárbaro. Y él fue co-guionista, él reescribió, porque claro, El viaje hacia el mar es un cuento corto. Y para hacer un largometraje hay que...
Sus cuentos se han llevado a teatro, él ha estado en teatro haciéndolo... Siempre le preguntaban y llamó mucho la atención, porque mucha gente decía, este hombre tiene que ser un hombre de campo y de adentro
del
campo,
montevideano,
como se le dice, ¿no?
Montevideano. Totalmente montevideano, Me estaba acordando ahora que Walter Tournier también, en el año 80, llevó un montón de cuentos a la animación, que también se pueden encontrar en la plataforma YouTube. Pero sí, el Boliche El Resorte, nadie sabe dónde queda. El Boliche El Resorte, vamos a explicar, es el lugar en donde ocurren casi todos sus cuentos. Siempre hay alguien que tiene un problema y va a pedir consejo al Boliche El Resorte.
¿Sabés que hay Boliche El Resorte acá también?
Ahora sí.
No sé no he ido, pero sé que es conocido.
Él decía que el Boliche El Resorte no se sabe bien si queda en el campo, en la ciudad, en qué lugar. Y su mujer, su esposa, la última pareja, que es María Inés Baldovino, cuenta eso que vos contabas, que hay varios boliches en el resorte. Ahora que quedan por ahí. Pero él sí, montevideano, y ubicaba todos sus cuentos en este boliche, que uno presume que es un boliche de campaña, por lo que se relata, en donde están siempre más o menos los mismos personajes, que son el Tapio Almedo, con el puchito apagado en la oreja, con la pata rascándose y el vaso de vino en la mano, el Pardo Santiago, la Dubija, que es la que atiende, el Gato Barcino, y un sinfín de personajes que son los que opinan y que generalmente no opinan con un criterio, que es como él dice que opinan. Dice, el que opinó con un criterio fue el Tapio Almedo. Y generalmente lo que se opina con un criterio es totalmente descriteriado, pero el parroquiano que va a pedir consejo toma ese consejo como palabra santa. Entonces, dicho y hecho, le aconsejan tal cosa y el parroquiano lo hace, y así tiene siempre una resolución que es un tanto absurda, ¿no? Y muy humorística. Tiene tiene algunos giros, algunas expresiones, y yo, como el tiempo de hoy no es mucho, yo me quería referir a tres cuentos, si nos da, que son como distintos en Juseca, porque la estructura es más o menos esa. Incluso el libro que yo traje hoy, que tengo sobre la mesa, es Lo que el viento regresó. Esta lo publicó María Inés Valdovino, buscando en los guiones que él tenía, que su esposa, con todos los cuentos, esos que quedaron como perdidos ahí entre los libretos. Esto es muy de él, Lo que el viento regresó, jugar con los títulos de alguna película, alguna obra, y reformularlo. Lo que el viento se llevó, Lo que el viento regresó. Y me voy a referir a tres cuentos, uno que es bien clásico, que se llama...
Es buenísimo el título.
Es buenísimo. No, es que Juseca es como Gardel. Cada día canta mejor. Vos lees los cuentos de Juseca y siempre tiene un giro nuevo, un chiste nuevo. Bueno, y acá este cuento se llama Se bañó en el arroyo y las aguas bajaron turbias. Haciendo referencia a una película de Hugo del Carril que es Las aguas bajaron turbias. Y acá se trata de fíjense los nombres, porque eso también es bien, bien característico en Juseca. Es Porotita Porosa, dice, supo estar de novio con un tal Batatito Fakir. Los nombres en Juseca siempre son llamativos, primero porque son nombres muy sonoros, Porotita Porosa, sí. Y después porque son raros, distintos, y tienen que ver con el personaje, porque Se bañó en el arroyo y las aguas bajaron turbias, habla de un personaje que no tiene un alto concepto de la higiene. Y justamente Batatito Fakir, la batata anda por tierra, a diferencia del poroto, que anda en vaina, o sea, muy limpito, la batata no. Y acá dice que a Batatito Fakir le decían el gato, porque le disparaba el agua. Una ignorancia para el respeto de la higiene, que un día le regalaron jabón y no lo quiso porque dijo que la manteca le pateaba el hígado. Eso sí, dice, un hombre que le gustaba hacer perfumes, bueno. Y a Porotita Porosa, la primera vez que se le pudo acercar, pudo conversar un poco con ella porque tenía el viento a favor. Mejor dicho, tenía el viento en contra, de frente para él que iba y de atrás para ella que venía. Ahí juega con el viento a favor y el viento en contra. Parece que el hombre le impresionó y le arreglaron para verse. Llega la hora y cuando se estaban acercando, le cambia el viento y a ella se le arremangó la ñatita. Le flameó la nariz y reculó. Le hizo señas a Batatito de que se quedara en su sitio y le dijo, se me baña ahora mismo o lo denuncio. Al otro día agarra coraje, se tira al arroyo y dice, fue la mortandad más grande de pescado que hubo en la historia, que hasta unos ecologistas le hicieron una marcha frente al rancho. Entonces, para rematar, dice, fue y se compró carretilla y la invitó a la muchacha a pasear en carretilla, pero ella le dijo que no, que la chapa era muy fría, y ahí va para el boliche El Resorte, y ahí cuando llega con todo lo que pasaba y todos opinaron, y alguien le aconsejó que le pusiera cojinillo, pero la dubija le dijo que la muchacha se merecía una cosa más moderna y que el cojinillo a veces suele venir con abrojo y eso es un papelón si la llegaba a pinchar. Y el que operó con un criterio fue el Tapio Olmedo, que dijo, pa' mí, eso es genial, porque Tapio en este Olmedo, país después de decir pa' mí, podés decir lo que se te ocurra, total es pa' vos. Pa' mí, dijo, en estos casos, pa' tener carretilla calentita, lo mejor es ponerle abajo una bandera de carbones prendidos. Usted va y le pone, y después viene y me dice, dicho y hecho. Le quedó que fueron los comentarios de todo el mundo le ponderaba la carretilla, pero la muchacha se le rió en la cara. Le largó la carcajada y le dijo que mejor la usara para planchas pa' chorizo. Dicho y hecho, le puso carbón abajo y le quedó especial para vender chorizo y alguna tirita de asado. Parecido al medio tanque, pero con servicio a domicilio. Hizo un platal. Bueno, y ahí termina este que es bien icónico, yo lo elegí por eso. Y los otros no los voy a leer, pero los voy a relatar. ¿Qué nos quedan? ¿5 o 10?
Sí, nos quedan.
Hay un cuento que le... Fernando Cabrera hizo una canción con él. El cuento se llama La Mujer, pero Fernando Cabrera, la canción se llama La Mujer de Cal.
Ah, sí.
Y es tan lindo porque es nostálgico, ameno, que es uno que fascinado por los colores. Y él se subía a la azotea para ver salir el sol y ver toda esa gama de colores desplegados desde que el sol salía. Y era tanta la emoción que le producía ver los colores que un día se desmayó. Y para que no se desmaye, la mujer lo empezó a atar un caño. Y un día se olvidó y lo dejó 3 días atado. Hermética no, se llamaba la mujer. Y como lo dejó atado y se olvidó que estaba atado, la hermética se le va con un tropero. Y ahí queda solo, nostálgico, ameno, y va para el boliche El Resorte a pedir consejo, que se le había ido la mujer. Y ahí, cuando lo ve llegar, el Tapio Olmedo, como sabe que está sufriendo por amores, dibuja en la pared una mujer y le corre una mesa como que fuera una mujer real. Le quedó igualita, dice, una mujer hasta muy bonita, muy bella. Y él viene y se acoda en el mostrador y le empieza a contar a la Dubija sus males, que la mujer se le había ido y que ahora veía solo gris. Y el que veía solo gris terminaba convirtiéndose en gris. Y en eso el Tapio Olmedo hace una jugada que pasa por al lado de la mujer y hace como que se le cae algo y le dice: perdón, señorita, para que Nostálgico reparara en ella. Y agarra Nostálgico otro vaso de vino y se va con la botella a tomar con la mujer. Y le contó todo, le contó las desgracias de su vida, le contó por las cosas que atravesó. Dice, hay una expresión que es preciosa, con su ternura sin dirección alguna. Y le contó todo. Y tan lindo le proció, dice, que allá a la madrugada se llevó a la mujer para la casa. Él, mientras iban por el camino, se sacudió la tierra del pantalón y ella la cal de la pared. Me parece genial, porque más allá de la ternura, que es algo que lo caracteriza mucho y me parece que es algo importante en la vida, la ternura como fuerza vital, ese final que es casi surrealista, sí. Es casi surrealista, o como aquellos cuentos de García Márquez, ¿no? Del realismo mágico, de la alteración inesperada de la realidad, y que es asumida con total normalidad. Y ahí me voy a referir al tercer y último cuento de Juseca, que me parece también genial. Por eso digo, Juseca no es solamente, vamos a decir, historias de campo, tiene también como una, él no había terminado la escuela,
claro. Pero
tiene toda una reformulación de los mitos griegos. Por ejemplo, hay uno que se llama, no es este el que me iba a referir, pero uno que se llama Un forastero en el jardín, que la mujer ve que la cuñada tiene un enano en el jardín y le sirve, porque todo el mundo, la única casa que tiene enano es esa, y cuando viene le dice, bueno, ¿cuál es? La del enano de jardín. Entonces le viene bárbaro y la mujer le entra la envidia. Entonces este otro le quiere hacer y va para el boliche El Resorte. Y ahí tiene yeso, porque le va a hacer el enano, y el que opinó con un criterio fue el Tapio Olmedo, que le dice, bueno, pero si la quiere matar en serio, hace un enano más grande, hace un enano de 1,80 m. Entonces hace efectivamente un enano de 1,80 m y le queda tan bien, tan pintón el hombre, que la mujer un día se le va con el enano de 1,80 m. Y ahí, cuando va triste al boliche El Resorte a pedir consuelo, el Tapio Olmedo le dice: peor que se te hubiese ido con un enano en serio. Y ahí lo consuela. Pero ahí está reformulado el mito de Pigmalión. Pigmalión, que es referido por Ovidio, la Metamorfosis, cuando hace a Galatea, es una estatua que le queda tan linda que él se enamora de la estatua, al punto que la diosa Afrodita se compadece de sus sufrimientos de amor y le da vida. Y Pigmalión termina yaciendo con la estatua y teniendo relaciones con su misma obra. Ahí está la reformulación de ese mito. Juseca sabía muchísimo de la cultura griega, era muy autodidacta. Entonces cada tanto te hace algún guiño de ese tipo, que bueno, el que más o menos lo percibe lo disfruta muchísimo.
Claro.
Y el que no también, porque enano de 1,80 m, que cobra vida.
Ya quisiera,
claro. Y el último que voy a hacer, lo hago muy rápido, sí. El final es lo que está buenísimo. Es uno que quería tener un rancho, pero que no quería quedarse demasiado en la casa, era un tipo muy salidor. Entonces le dicen, pa' eso lo mejor es un rancho con rueda. Y le pone efectivamente ruedas al rancho. Y un día de tormenta, el rancho se le encharca en el barro y los del boliche El Resorte lo ponen sobre la vía para que no se siga hundiendo. Y ahí arranca a tomar velocidad el rancho en la vía y en un momento ve un punto negro, que después es una mancha, y termina siendo un tren. Y el tren a todo lo que da, y el rancho también a velocidad, y el barcino que sale corriendo del rancho y va para el boliche El Resorte, altera a todo el mundo, y el Tapio Olmedo muy tranquilo dice, o este gato está loco o nos quiere decir algo. Salen y ven esa escena en la que el tren se va a dar de frente con el rancho, salen ellos en un carro, el tren por un lado a toda velocidad, el rancho por otro lado a toda velocidad, el carro de los del boliche El Resorte a toda velocidad, van a confluir en un punto y se van a hacer carozo, y en un momento dice el Tapio Olmedo, paren el cuento. Y el cuento para. Y dice, y después, otro día, acodado el Tapio Olmedo, el boliche del resorte, contó cómo, por poner un rancho sobre la vía del tren, casi pierden la vida. Y yo digo, eso de paren el cuento es impresionante. Porque es decir, no había otra que acá, o se mueren todos, o paren el cuento.
Claro.
Y opta por parar el cuento, ¿no? Digo, esas cosas que me parecen geniales de Juseca. A ver, ¿para qué relato esto? Para ver que Juseca no es tampoco un narrador tan ingenuo. Es un narrador muy culto, que sabe muy bien de lo que habla y que nos hace guiños a cada rato con sus historias. Para el verano, esto es, pero sumamente disfrutable, porque son cuentitos cortos que uno los lee muy, muy rápido. Para terminar, la esposa en el prólogo de este último que yo traje, el primero que leí, el de Se bañó el arroyo y las aguas bajaron turbias, hay barullo en el resorte. Y el otro que leí fue de Lo que el viento regresó, cuyo prólogo lo hace la última pareja, María Inés Baldovino y María Inés Castro, la nieta. Dos prólogos preciosos, porque el de la pareja es una carta a los del boliche El Resorte. Y empieza diciendo que él me dijo que cuando se fuera de gira, si yo le quería decir algo, hablara con ustedes. Entonces le hace una carta al Tapio Olmedo, a la Dubija, para estar un poquito más cerca de Juseca, Julio César Castro.
Excelente. Damián, bueno, muchas gracias por la reseña de hoy y por todas las columnas de este nuevo ciclo de Radio Cultura. Es una radio muy nueva y que nos ha gustado mucho que nos hayas acompañado. Gracias y ojalá pueda seguir.
Pero todo, claro, todo para mí, se verá. Para mí, ¿no?, un placer, porque uno, el que se arrima a buenos árboles, le toca buena sombra. Entonces, trabajar contigo en lo que sea, uno sale beneficiado. Así que el agradecido soy yo.
Muchas gracias y felicidades.
Igualmente para todos.
Espíritu Libre. Nuestras conversaciones.